Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez. Pues una semana más, sabemos el vivir sin dramas. Saludamos ya a Vanessa Gómez. Vanessa, muy buenas.
Buenos días, Fran. Buenos días a los amigos que nos escuchan una semana más. Semana fresquita para hacer verano, ¿verdad?
Bueno, ya se van recuperando un poco las temperaturas, pero bueno, con lo gustito que estábamos la semana pasada, a finales. ¡Buah! Yo es que soy friolero. ¿Verdad? Yo soy friolero.
Friolero. Eres friolero.
Soy friolero, sí, prefiero el frío antes que el calor.
Pues mira, Fran, yo esta semana he como estado haciendo el campamento de inteligencia emocional para niños de 4 a 8 años. Está incluida la fiesta del agua y no hemos podido todavía estrenar el tema de la piscinita.
De hecho, sí, por la mañana es raro porque hace fresquito todavía. Hace frío, hace fresquito. O sea que los que les toque el turno de natación temprano por la mañana, estos días tienen que tener un poquito de fresquito. Pero bueno, hoy hablamos de la envidia, ¿no? Esta semana.
Sí, hoy vamos a hablar de la envidia. Mira, porque precisamente ayer me encontraba en una sesión con una de mis valiosas, donde me comentaba que recientemente una persona cercana, ¿verdad?, pues había intentado hacerle daño porque le tenía envidia, ¿verdad? Vaya. Entonces, esta persona me cuenta que eventualmente lo reconoció, se disculpó y todo quedó ahí. Entonces, yo creo que es importante que nos tomemos el tiempo para evaluar nuestro propio ser, ¿verdad?, y nuestra propia vida emocional, para ver si estamos sintiendo la envidia, ¿no? Ajá. Si estamos nosotros sintiendo envidia. Vamos a ver si hay alguien en nuestra vida que lo está sintiendo hacia nosotros, y si estamos tomando acción sobre eso, o si estamos procesándolo, usándolo de una manera que nos pueda servir. Porque al fin y al cabo, la envidia es una emoción. Y muchas veces creemos que sentir envidia nos convierte en mala persona. Bien, y esto va a depender siempre del significado que le demos a la envidia, ¿ok? Así que quiero hablarte de cómo utilizar esta emoción, cómo reconocerla, prestarle atención, ser consciente de ella y luego también utilizarla como una señal para transformarla en algo que te beneficie. Y tú me dirás, ¿cómo me puede beneficiar la envidia a mí? Sí, te puede beneficiar muchísimo, vas a ver por qué. La forma en que quiero que pienses en la envidia es diferente, quizás, a la definición que encontrarías en internet, ¿verdad? A ver, Fran, cuando tú piensas en envidia, ¿qué te viene a la mente?
Sentir envidia, voy a decir, no, sin valga la redundancia, no. Querer lo que tiene otro, lo que otro está haciendo o algo así similar.
Claro, si tú buscas la definición en internet o en cualquier diccionario, la envidia es ese sentimiento, esa emoción que tienes cuando otra persona tiene algo que tú no tienes, ¿bien? Y aquí viene ahora el resto de la definición que lo convierte entonces en esta emoción incómoda, y es que tú no lo tienes, pero tú no quieres que la otra persona lo tenga, ¿bien?
Vale.
Ahí está la real diferencia de la que vamos a hablar hoy. Esto es diferente a ver que otra persona tiene algo y yo lo deseo y voy y lo busco y lo convierto en realidad para mí. ¿Ves la diferencia? En una situación, yo veo que tú tienes algo y quiero tener eso para mí. Y eso es inspiración, eso es deseo. Eso crea más abundancia en el mundo. Cuando te miro y veo que has hecho algo que yo quiero hacer o que tienes algo que yo quiero tener, entonces creo ese deseo dentro de mí, nace la motivación dentro de mí, pues, para conseguir eso también. No en plan competencia, no en plan si tú lo tienes yo también, sino, oye, si tú lo has podido conseguir, igual yo también lo puedo conseguir. Entonces eso crea contribución, eso crea bondad, eso crea más para todo el mundo, y eso no es envidia. La envidia es, tú lo tienes y yo quiero quitártelo para que nadie lo tenga, ni para ti ni para mí, ¿bien? Quiero romperlo, quiero destruirlo, o a ti, ¿verdad? Para que no tengas esto que yo quiero, para que no tengas más que yo, para que no tengas algo que yo en este momento no tengo, por la razón que sea. Por lo tanto, es muy importante que entiendas esa definición. porque creo que a veces se puede confundir y piensas que estás siendo inspirado por alguien, pero en realidad estás sintiendo envidia hacia ese alguien. Entonces, la forma en que sabes que es envidia es la siguiente, escuchar, es si te deleitas en el sufrimiento, te deleitas en que alguien se sienta lastimado, te emocionas cuando algo malo le pasa a alguien, porque significa que tienen menos o que se les ha quitado algo. Estás convencida o convencido de que no se lo merecen, ¿verdad? Como que llegamos a, tenemos nuestro propio tribunal de para pasar juicio. No, no, es que esa persona no se lo merece. Así que en cuanto se lo quitamos, nos sentimos mejor, porque ahora no tienen más de eso, más que yo. Entonces es casi como si el hecho de que no lo tengan te hace sentir bien.
Como un, ¿okay?, premio, como un premio, ¿no? Un premio para uno mismo.
Es como el premio de consolación, porque es ni tú ni yo lo tenemos. Pues muy bien, fenomenal. Bien, esto pasa mucho con los niños pequeños. Yo no sé si has tenido la experiencia, pero a mí me ha pasado con mis hijos que pues a uno le da igual quedarse sin ellos con tal de que el otro tampoco no lo tenga.
Sí.
Pasa muchísimo. Ahora, esto es algo real y esto podría, pues ya en los niños es una cosa que pues podemos ir modificando y podemos ir moldeándolo, ¿no? En cuanto a los adultos, pues esto podría ser una compulsión y es una compulsión bastante triste, ¿no? Porque la podemos tener y no nos estamos dando cuenta. Y lo que es ese sentido de justicia, es como si entráramos en modo Robin Hood, Fran, ¿verdad? Si le quito al otro, entonces ya dejo de sentirme mal por no tenerlo. Llegas a pensar que es algo correcto, es como he hecho justicia. Esto que estoy hablando, algunas personas pueden chirriarnos los oídos, Fran, y puedes decir, oye, no, porque yo jamás he hecho algo así, o yo ni siquiera lo he pensado, mira, yo prefiero que me pasen 20 cosas antes de yo caer y hacer esto. Y por esas personas, mis felicitaciones, ¿verdad? Y continuar con esa magnífica manera de manejar las situaciones como esta. Aunque, al igual, felicito al que no se identifica, también quiero dejarle saber al que sí se identifica que no pasa nada. El propósito no es pasar ningún tipo de juicio, que precisamente para eso estamos hablando de esto aquí hoy en el podcast, porque esto se puede trabajar para beneficio de todas las partes, ¿bien? Entonces, no vamos a entrar en me siento culpable o soy un superhéroe o una superheroína porque eso a mí nunca me ha pasado, ¿verdad? Vamos a dejar esos juicios aparte, porque ahora mismo lo que queremos es aprender la diferencia entre una cosa y otra y cómo podemos convertir esta emoción en algo favorable. Bien, entonces, volviendo al tema, hay muchas maneras en que se puede llevar a cabo esta compulsión. Y les explico, la palabra compulsión es el acto que llevamos a cabo cuando tenemos una obsesión, que es un pensamiento. No sé si han escuchado sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Uh-huh. Lo han escuchado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que yo tengo un pensamiento rondándome la cabeza constantemente, por eso se llama obsesión, y no me siento aliviado o aliviada hasta que yo voy y lo hago, que es la compulsión, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, la compulsión es el acto. Por ejemplo, si el pensamiento es siento envidia de María por lo bien que se lleva con sus amigos, y pienso que no debe tenerlo. Entonces puede que intentes hacer algo para causarle daño a María, ¿verdad? Entonces, o te deleitas porque María se dejó de hablar con tres de ellos, por la razón que sea. Entonces es casi como si disfrutaras en que alguien no gane, ¿verdad? O en que a alguien se le reste en beneficio. Y tienes que tener cuidado cuando estés revisando tu propia vida emocional para ver si estás participando en esto. Si alguna vez te has deleitado en el fracaso de otra persona o en la desgracia de otra persona porque crees, ¿verdad?, que eso te hace sentir mejor. Es como un engaño, un autoengaño. Así que te voy a dar un montón de ejemplos, pero digamos que el ejemplo más común, digamos que alguien tiene más dinero que tú, ¿verdad? Han tenido más éxito en su negocio, en su trabajo, han ganado más dinero, y te dicen que han ganado ese dinero, ¿verdad? En cierto modo, puede que te sientas inferior en ese momento, te sientas desanimada, te sientes mal contigo misma por el dinero que ellos han producido, y es difícil para ti estar feliz por ellos, es difícil para ti estar emocionado por ellos, porque todo lo que estás pensando es que tú no tienes ese dinero que ellos tienen, no tienes el éxito que ellos tienen. Y esto se puede traducir a la calidad de las relaciones interpersonales. Yo doy el ejemplo del dinero porque es algo que está ahí, pues, latente en la vida de todo el mundo y lo tenemos muy concreto. Pero esto no necesariamente tiene que ver con cosas materiales. Esto puede ser con relaciones interpersonales. Esto incluso puede referirse a la paciencia. Es que esta persona tiene mucha más paciencia que yo. ¿Cómo lo hace? ¿Verdad? O esta persona habla en un tono de voz que a mí me gustaría hablar. Cosas que no tienen nada que ver con dinero ni lo material. Y así tu cerebro, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que quiere empezar a solucionar ese malestar. Dice, espérate, aquí hay algo mal y esto yo lo tengo que satisfacer, ¿no? Y una de las formas que podría presentarse es cómo puedo yo conseguir que esa persona deje de tener eso. ¿Cómo puedo hacer que esta persona tenga menos de lo que tiene ahora? ¿Hay alguna manera de poner a esa persona a mi nivel para que yo no me sienta inferior, para que yo deje de sentirme mal, para que yo no sienta esta envidia que estoy sintiendo, para que no me sienta menos que? Bien, ahora, si tu cerebro hace esto, no hay razón para estar molesta o molesto contigo mismo. No hay razón para pensar que hay algo malo en ti, que no puedes alegrarte por el éxito de otra persona. Esto es algo que el cerebro hace automáticamente, crea esa envidia. Pero una de las cosas con las que hay que tener mucho cuidado es con actuar según la emoción de la envidia. Porque puedes tener la tentación de atacar, entre comillas, a esa persona, ¿verdad? Puedes tener la tentación de herirla. Puedes tener la tentación de hacerle algo para que sea menos afortunado de lo que está haciendo en ese momento, para que tenga menos de lo que sea que tienen, si de ti dependiera. E incluso puedes hacerlo de forma pasiva-agresiva, si no eres consciente de ello. Y puedes ver que esto ocurre cuando la gente tiene mucho éxito. Es casi como el deseo de derribarlos se volviera en algo que tengo que conseguirlo. Entonces, la alternativa es mirar a alguien que tiene algo que tú no tienes, algo que quieres que no tienes, y convertirlo en inspiración. Inspírate en ello. Ahora, lo hermoso de esta opción, de esta oportunidad, es que ahora hemos aumentado el deseo, hemos aumentado la motivación y hemos aumentado la abundancia en el mundo. Bien, veo que tu éxito ha hecho posible que yo crea en mi éxito. Puedo ver que lo que has hecho en términos de crear dinero o crear amor o crear posibilidades en tu vida, yo lo puedo utilizar como una palanca. Puedo utilizarlo como inspiración. Puedo usarlo para crear deseo y motivación dentro de mí, para que entonces podamos duplicar el éxito en el mundo. Mira, lo estás haciendo tú, lo estoy haciendo yo, y yo igual le voy a servir de inspiración a otro. ¿Bien? Así que en lugar de bajarte a mi nivel para que yo tenga menos, voy a subirme a tu nivel para que todos tengamos más. Uh-huh. Y el efecto compuesto de eso será que otras personas me verán, se inspirarán, y entonces querrán también duplicar y tener más de lo que sea. Paciencia, amabilidad, dinero, lo que sea, ¿de acuerdo? Si nos mantenemos al margen de la envidia, creamos deseo, creamos motivación, inspiración. Cuando entramos en la envidia, entonces empezamos a hundir a otras personas. Hay un ejemplo de esto que se habla a menudo en términos de competitividad, en el que hablan de cómo cuando se ponen todos los... No sé si el ejemplo este, se ponen todos los cangrejos en una olla de agua hirviendo. Si uno de los cangrejos empieza a salir, ¿sabes qué hacen los otros, Fran?
Se van detrás.
No, ah, le tiran hacia abajo cuando quiere intentar huir. Y es casi como esta compulsión de no dejar que el otro gane, porque se siente como si fuera a nuestra costa. El otro, a nuestra, ¿verdad? Cuando una cosa no tiene que ver con otra. Y en lugar de dejar que el cangrejo salga, ¿verdad? Tal vez ese cangrejo pueda, a la larga, ayudarte a salir. Es, oye, escucha, no puedes ser libre si yo no puedo ser libre. No puedes tener éxito si yo no puedo tenerlo. No puedes tener más si yo no puedo tener una cantidad igual que esa. Así que entonces te arrastraré hacia abajo. ¿Bien? Y he visto esto, Fran, en la, con las relaciones. He trabajado mucho el tema en las relaciones con las valiosas en mis programas sobre las relaciones y las rupturas, ¿verdad? Y veo que esto sucede cuando una pareja rompe y luego la otra persona en la pareja comienza a salir de nuevo o a tener una relación, ¿verdad? Y la persona a la que estoy con la que estoy trabajando, la valiosa con la que estoy trabajando, pues, ¿qué pasa? Que se obsesiona con romper esa relación, con herir esa relación, con causar daño a esa relación. En lugar de mirar a su expareja y decir, oye, pues mira, has encontrado a otra persona, es feliz, oye, tal vez yo también puedo hacerlo. Tal vez yo también puedo encontrar a otra persona y ser feliz también. Tal vez yo también pueda seguir adelante. O mira, simplemente, yo puedo ser feliz sin tener pareja.
Claro, pero eso que dice depende de cómo se rompa la pareja. Depende de cómo se rompa la pareja, en el sentido de, bueno, si se ha cerrado de mutuo acuerdo todo, vale, muy bien, tal. Ahora, si pongo, por ejemplo, el caso de que hay personas de por medio, eso es complicado. ¿Se puede? A ver,
es
se
complicado.
Puede. Me refiero, sí, el instinto te hace decir, pues ojalá le vaya mal porque me ha sido infiel.
Claro, pero eso es porque, primero, la interpretación que le has dado a toda la situación. Y segundo, cuando actúas desde ahí, estás actuando desde el victimismo, el me hicieron. Mira lo que me hicieron. Es decir, cuando yo entro en el me hicieron, yo no tengo ningún poder sobre mí, lo está teniendo la otra persona. Es decir, mi estado de ánimo, mi futuro, mi presente, mi todo, es a causa de otra persona. Yo no estoy teniendo nada que ver ahí. ¿De acuerdo? Entonces, al fin y al cabo, porque lo he trabajado en las sesiones, al fin y al cabo tú eres quien decide cómo vas a ver la situación. Y tú me dirás, ¿y cómo quieres que vea la situación, Vanessa, si ha habido una situación de una tercera persona? Tú lo vas a ver como tú quieras. La pregunta es, ¿te está siendo útil la manera en que lo estás viendo? ¿Te sirve pensar, mira lo que me han hecho, me han fallado? ¿Te sirve eso realmente para tú seguir hacia adelante? ¿De acuerdo? Esto tiene mucho que ver con el blanco y el negro, que lo hablamos la semana pasada en el episodio del podcast. Hay un gran abanico de grises, ¿verdad? Y lo que yo trabajo en las sesiones es, vamos a esos grises, en lugar de ir a, ha sido terrible lo que me ha pasado o lo que me han hecho, vamos a esos grises y vamos a trabajarlo, y comienza todo a cambiar. Comienza todo a cambiar, no tienes que entrar en el papel víctima, y si yo no soy feliz, tú tampoco lo eres, ¿vale? Okay. Entonces, en lugar de acecharlo, que también es una de las cosas que suele, empiezas a acecharle por Facebook, por Instagram, tratas de contactar a la nueva persona y decirle, y avisarle, y advertirle incluso, porque nos ponemos unas etiquetas de yo voy a ser salvadora de esta otra pobre víctima que va a caer en la situación. Y no puedes estar con esa persona, no debes estar por esto y esto y esto y esto y esto. Todo es porque hay envidia en el proceso. Hay envidia. Entonces, si piensas en la cantidad de energía que se emplea en tratar de herir a otra persona, en tratar de romper a otra persona, en tratar de sabotearla, en tratar de traerle de la desgracia que tú entiendes que estás sintiendo, esa energía podrías usarla, en cambio, para crear fortuna para ti mismo, fortuna en todas las áreas, abundancia, para crear tu propio éxito, para crear tu propio deseo, tu propio amor, tu propia inspiración. Pero ¿qué pasa? Que maldirigimos todo eso y lo llevamos a voy a destruir al otro, porque me ha destruido a mí. Nadie te ha destruido. Te destruyen los pensamientos que estás teniendo respecto a ello, ¿verdad? Y sabrás cuando estás sintiendo envidia, porque sentirás esta emoción negativa sobre el logro, el éxito o la buena fortuna de otra persona, y te parecerá mal. Bien, para el que tenga a lo mejor duda, oye, ¿cómo yo sé? Bien. Y así, cuando te sientes así, hay dos cosas que hacer. Hay dos pasos cuando empiezas a sentirte así. Lo primero es recordarte que la vida es un ¿qué? 50-50. La vida de esa persona es un 50-50 igual que la tuya. En cuanto recuerdes que su vida es 50-50, Es decir, 50% de cosas agradables y 50% de cosas desagradables, perdón, podrás respirar y saber que todos somos humanos, que estamos juntos en esto y que todos vamos a luchar y todos vamos a ganar y todos vamos a perder y que habrá un equilibrio. Y eso para mí y para muchas de mis clientas calma todo tipo de emoción intensa e incómoda, en este caso la envidia. Y los problemas de autoestima también se trabajan y se solucionan mucho cuando tú comprendes este punto de vista del 50-50. Bien, lo segundo que quieres hacer es transformar la envidia en inspiración. Así que pregúntate, si yo tuviera lo mismo que esta persona tiene, ¿me alegraría por ella? Si estuviera en la abundancia y creyera que yo también podría alcanzar esa cosa, ese logro o lo que sea, y no solo podría tenerla, sino como ellos lo tienen, ¿hay más posibilidades de que yo pueda sentir algo similar? ¿Me emocionaría? ¿Me alegraría por ellos? ¿Me sentiría abundante en lugar de sentirme en la escasez? Cuando yo no me alegro porque el otro tiene lo que sea, yo estoy actuando desde la escasez, el no tengo. ¿Bien? Y si la respuesta es sí, entonces simplemente tienes que hacer el trabajo de pensamiento para creer en eso para ti también, para inspirarte en la abundancia de otras personas, para entender que la abundancia puede componerse a sí misma. No necesita que despojes al otro de ella para tú tenerla. No necesita ser denigrada en la otra persona. No eres una víctima por el éxito de otra persona. El éxito puede engendrar éxito y puede inspirar más éxito. Ahora bien, si utilizas el éxito de esa persona contra ti misma y te rebajas y haces comentarios groseros sobre esa persona o intentas hablar mal de ella y rebajarla de alguna manera, no tienes la energía que deseas. Ese impulso está creado por otro tipo de emoción y te estás perdiendo la oportunidad de poder crearlo para ti. ¿Bien? Si lo celebras y te emocionas por el éxito de otra persona y te entusiasma que otra persona gane, entonces puedes generar esa emoción para ti también. Bien, y en el caso que me acabas de comentar, Fran, oye, pero si ha habido una tercera persona, ¿cómo yo me voy a alegrar? Bueno, con que no te enfade el saber que esa persona le va bien, vamos bien, ¿verdad? No tienes que brincar en una pata de la alegría, ay, pues mira, al otro le va muy bien y yo estoy aquí destrozada. No tenemos que entrar ahí, ¿verdad? Entonces, con que no me enfade lo bueno que le está ocurriendo a la otra persona, ya vamos comenzando bien. Bien.
Claro, en este caso te puedes alegrar porque le vaya bien en la vida, pero no que le vaya bien en la nueva relación, que son dos cosas distintas.
Claro, pero ¿qué consigo yo no alegrándome que le vaya bien a la otra persona? Es que ahí es donde tenemos que, ¿qué consigo? ¿Verdad? Porque ya entramos otra vez a pasar juicio de se lo merece o no se lo merece. Ya somos jueces en el caso. No, es que no se lo merece. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito que no se lo merece? Ah, no, por lo que me ha hecho. Y volvemos otra vez. Lo que me ha hecho. Estamos en plan víctima de la situación. Entonces, miramos, por ejemplo, mira, miramos a Beyoncé o a Jennifer López. Vámonos a un ejemplo que cada cual, ¿verdad?, piensa sobre las cualidades que pueda tener esa persona como artista o como sea, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si digo, nunca podré cantar como ellas o bailar como ellas. Así que, por lo tanto, las voy a menospreciar y en cada conversación que salga voy a hablar de lo mal que lo hacen. Me voy a enfadar con ellas porque es que yo no puedo tener esa misma vida que ellas tienen. Y aunque no puedas cantar como ellas o no puedas bailar como ellas, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Dónde está tu mayor oportunidad en este momento? ¿Cómo haces fluir tu energía hacia tu oportunidad en lugar de ir en contra de ellas? En lugar de utilizarlo contra ti, ¿cómo puedes decir, por ejemplo, oye, mira, ellas fueron a por lo suyo y lo consiguieron? Pues yo también puedo. Tuvieron muchos obstáculos, tenían muchas cosas en su contra, lo superaron y llegaron al nivel al que están, como fuese, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son mis obstáculos? ¿Qué tengo que superar? ¿Y cómo puedo utilizar su viaje como inspiración para el mío. Ahora sí, ni siquiera tienes que ser la primera en hacerlo. Puedes mirar a tu alrededor. Hay tantos ejemplos de personas que superan sus propios obstáculos. Mira a todas las personas a tu alrededor que lo superan, que se inspiran en otras personas, que nunca miran hacia atrás, que no se compadecen de sí mismos, que no utilizan el éxito de otras personas como una razón para no triunfar, sino todo lo contrario. Utilizan el éxito de otras personas como una razón para sí hacerlo, para triunfar. Utilizar los logros de otras personas para sentir envidia te comerá literalmente por dentro. Te quitará tu energía creativa que puedes utilizar para seguir creando. Así que cuando mires a esa persona, ¿qué puedes aprender? ¿Qué puedes ver? ¿Qué tienes en común con ella? ¿Cómo puedes relacionarte con esa persona que te sirva de ejemplo y de ayuda? Tal vez no puedas identificarte, por ejemplo, con el caso de Beyoncé, con que puedas cantar tan bien como lo hace ella, ¿verdad? Pero tal vez puedas identificarte con que es una mujer, con que es una persona trabajadora, con que es una persona que no se rinde, con que es una persona que arriesga y se expone allá afuera, aboga por sí misma, que está dispuesta a fracasar y a volver a levantarse y hacerlo de nuevo. Mira el montón de cosas que sí pueden tener en común. Tal vez eso es lo que te puede inspirar a ti. En lugar de sentirte enfadada y sentir envidia, puedes sentirte inspirada y agradecida. Así que los dos pasos son, en primer lugar, ser consciente de que estás sintiendo envidia. Saber que estás envidiando el éxito de otra persona y utilizándolo en tu contra. Y luego, recuérdate a ti misma que la vida es 50% de cosas agradables y 50% de cosas desagradables. No importa quién seas en el mundo, tu vida es 50-50. No importa si tienes mucho dinero y mucho lo que sea. No importa los famosos que sean, no importa lo hermosos o guapos que sean, no importa el éxito que tengan, 50-50, el balance del mundo es ser humano. Y lo segundo es convertir esa envidia en inspiración. Encuentra lo que han hecho que está encendiendo esa envidia en ti. Ese es el deseo, eso es algo que quieres. Y en lugar de intentar quitárselo o desear que no lo tengan, regálatelo a ti misma. Bien, cognitivamente, mentalmente, practica creer que es posible para ti, que puedes tener eso que deseas y quizás no sea exactamente lo mismo, pero es tu oportunidad, es tu potencial, es tu deseo que puedes canalizar en eso. Bien, si te sientas en los rincones por ahí sintiendo envidia y sintiéndote como una víctima y quejándote de otras personas y de lo que tienen y tratando de encontrarles defectos, los estarás subestimando en tu mente. Pero ¿sabes qué pasa también? ¿Qué ocurre en automático? Que te estás subestimando a ti misma también. Y aunque puedas tener esta necesidad compulsiva de atacarlos, de herirlos, y aunque puedas hacer eso y eso te haga sentir bien temporalmente, no construyes nada a la larga. No contribuye a nada, no hace nada por ti y ciertamente no va a mejorar tu vida a largo plazo. Bien, así que ignora la tentación de sentarte y quejarte y herir a otras personas y atacar a otras personas y empieza a centrarte en lo que quieres crear, en lo que quieres que sea tu legado, el potencial que quieres alcanzar, ¿verdad? Echa un vistazo a tu vida y mira lo que estás envidiando ahora mismo y cuánto esfuerzo estás poniendo en conseguirlo. Toma toda esa energía y reasígnala a perseguir lo que quieres alcanzar, a perseguir lo que aún no tienes y que realmente quieres. Tratar de arrastrar a otras personas a tu desesperación no sirve a nadie. Creer en la abundancia, creer que el éxito de otra persona solo hace que sea más posible para ti, entonces es la oportunidad que tienes de crecer. Es la oportunidad en la que vas a convertir la envidia realmente en algo útil para ti. La envidia puede ser una señal. Te está señalando en la dirección de algo que aún no tienes y que quieres. Agradece incluso a esa persona que te lo haya señalado sin enterarse. Y luego ponte a trabajar y vea por lo tuyo. La posibilidad de tu vida es mucho mayor. La envidia puede ayudarte a ver eso. no renuncies a ti misma, no decidas que no puedes tener algo. Cree siempre que es posible y luego pon tu corazón, tu alma, tu energía en conseguir y crear y contribuir y crear valor para que puedas ser tú quien mire atrás y, ¿sabes qué? Sientas envidia, pero de tu propio logro, ¿verdad? De lo que has alcanzado. Ten envidia de ti misma. Siéntete muy orgullosa de lo que has logrado. No pases tu tiempo sintiéndote mal por el éxito de otros. Dedica tu tiempo a sentirte bien por tu propio bien, ¿verdad? Y esto es todo lo que tengo para ustedes en el tema de la envidia, Fran, esta semana.
Pues nada, deberes también para escucharse otra vez el podcast y aprender cosas claro esta que semana.
Sí. La semana les que viene, deseo digo, la semana que viene nuevo tema.
Nuevo tema además, y tendremos invitada, ¿no?
Tendremos una invitada internacional con nosotras.
¿A dónde nos vamos ahora?
A Canadá.
A Canadá, madre mía, esto ya es internacional. Gracias, sí. Vanessa, hasta la semana que viene.
Que tengan bonita semana. Bye.